Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días y te saludamos con muchísimo gusto desde el 1060 de AM de Radio Educación. Soy Marina Núñez Luna y bueno, gracias por acudir a una nueva cita justo a las 9:30 de la mañana con un nuevo rostro universitario. Y saludo con mucho gusto a mi compañero precisamente de este rostro, Sergio Bustos. ¿Cómo estás?
Yo pensé que ibas a decir a mi compañero precioso, ya te iba yo a decir, oye, no, oye, yo no le tiro a la gobernatura de ningún estado.
Ni traes botella de coñac.
Exactamente, agüita pura. Qué gusto. Qué placer recibirte aquí a través de el 1060 en esta nueva emisión de Rostro Universitario. Pues un sábado más lleno de conocimiento y hoy un tema muy interesante.
Así es, Sergio, es un tema muy interesante, yo diría también muy polémico, con una serie de aristas que vamos a tratar de desmenuzar en esta mañana y que, bueno, le interesa a todo mundo, pero si usted es trabajador al servicio del Estado, quédese con nosotros porque hay muchas dudas de parte de todos ustedes y, bueno, queremos también un poco esclarecer lo que ha pasado con esta ley del ISSSTE que fue aprobada el año pasado y que todavía está algunos capítulos por desahogarse en la Suprema Corte de Justicia y después también de que hubo este largo plantón ahí frente al ISSSTE donde se plantaron casas y demás que hace apenas también una semana se levantó.
Bueno, pues si te interesa este tema no te muevas porque hoy tenemos a dos especialistas que, como decía Marina, nos aclararán las dudas con respecto a este tema, la ley del ISSSTE.
Pero no todo en la viña de este rostro universitario es la ley del ISSSTE. También tenemos confesiones, el otro lado de la historia que tú sabes es sumamente interesante y que además es un poquito como el lavadero histórico.
Ah, maravilloso. Vamos a conocer cómo es la mujer de la que se enamoran los genios y en la sección Nuestros Egresados, te encantó, ¿verdad?
Ay, sí.
Nuestros
a ver si agarro uno.
Nuestros egresados están en todas partes. Hoy vamos a conocer a Ricardo Moreno, quien obtuvo mención honorífica en el 21º Premio Nacional Tlacaelel de Consultoría Económica. ¡Qué bonito nombre, Tlacaelel! Consultoría Económica, detrás del poder.
Sergio, ¿te parece si damos al auditorio nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros?
Adelante.
Es el 41-55-1060 y para las personas que nos sintonizan en el interior de la República, que por cierto que envidia, la línea gratuita es el 01-800-080-1060. Empezamos.
El tema de hoy...
La ley del ISSSTE. A ti que nos acompañas hoy del otro lado de la radio, te invitamos a escuchar lo que la gente sabe o lo que ignora acerca de esta ley.
A partir del 2010 va a ser obligatorio el cambio de, por ejemplo, en el caso de nosotros, el SAR va a pasar a los Afores y los Afores los controla el banco. Como todos lo sabemos, pues manipula el dinero de cualquier gente que aporte. Digamos, no da nada prácticamente de intereses. Y a partir del 10 va a ser obligatorio para todo mundo integrarse a la ley del ISSSTE. Desgraciadamente con esa ley del ISSSTE pues estamos tronados todos los que trabajamos en el gobierno.
Creo que la ley del ISSSTE le ha faltado que se dé mayor información acerca de esta ley, ya que la información que se ha impartido ha sido muy ambigua en los medios de comunicación. Entonces creo que es importante que sea clara y precisa esta ley.
No, pues que mejor así como estaba, porque bueno, nosotros cuando entramos en el segundo régimen, en el primero. Y ahorita con los cambios que hubo, pues la verdad no nos convendría.
Considero que es una violación a los derechos de los trabajadores, en primer término porque nunca se pidió opinión generalizada a los que tenemos, los que disfrutamos de esta prestación, que es constitucional además, porque es un derecho a la salud. Entonces, de alguna manera se está atentando contra la seguridad social, sobre todo en el terreno de la jubilación, porque las circunstancias pues ya no van a ser las mismas. Se argumenta que la postura es que se eroga mucho dinero por los pensionados, sin embargo, bueno, el ISSSTE tiene erogaciones altísimas en otras cuestiones, y aquí lo que estamos corriendo el riesgo es que tengamos pues una sociedad que cada vez desprotege más a los ancianos y a la gente que ha dedicado su vida. Por si fuera poco, esas erogaciones salen de nuestras cuotas, ¿no? O sea, somos nosotros, o sea, nadie nos está regalando dinero, son nuestros propios ahorros. Y de alguna manera estamos, bien que mal, privatizando la seguridad social de la gente que se jubila, porque entonces ahora ya no lo van a manejar pensiones del ISSSTE, sino lo va a manejar una empresa particular, y eso pues tiene un nombre, ¿no? Podríamos discutir con quien quiera qué beneficios o qué problema puede existir, pero de que se está privatizando la seguridad social del futuro de los trabajadores en México, eso no hay vuelta de hoja.
Son muchos temas los que tiene la gente en cabeza: privatización, información ambigua, SAR, Afores, en fin, ¿estamos o no estamos protegidos por esta nueva ley del ISSSTE? Así que, pues, vamos a presentar a nuestros invitados, ¿te parece?
Bueno, para que nos den un poquito de luz en medio de esta oscuridad, como ya escucharon, oscuridad sobre todo informativa. Y es un gusto presentar al licenciado Ismael González Martínez, profesor investigador del Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco. Bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación.
También invitamos, está con nosotros el licenciado Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador del Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco. También, bienvenido. ¿Qué tal, licenciado Fuentes? Buenos días.
Muchísimas gracias.
Pues ya escuchamos este sondeo, hay mucha, decían por ahí, información ambigua. Yo creo que a final de cuentas quien da la información da lo que le conviene, y lo que no se lo calla y se lo guarda. Y es ahí donde surge, creo, la desorientación y
desinformación.
Claro, a partir de la desinformación. ¿En qué consiste? ¿Cómo impactan estas reformas de la ley a la ley del ISSSTE en la vida y en el retiro de los trabajadores hoy activos? Licenciado Fuentes.
Fundamentalmente, en cuanto a que establece mayores condiciones para que esta jubilación se pueda obtener, ahora hay candados en cuanto a que no solamente el trabajador deba de llevar a cabo un número determinado de cotizaciones, ahora son 28 años para las mujeres en cotización y 30 años para los hombres, pero además hay un candado sumado al de la edad de 60 años, en el caso de los hombres, y 58 años de las mujeres. Esta primera situación es algo muy importante que no existía en la ley y que tenemos que tener muy claro, pero además hay otro tema vinculado, una reducción, yo diría, importante en cuanto a lo que es el seguro, la jubilación mínima que se daba en cuanto al el pago. Antes eran 10 salarios mínimos, algo así, un poco más de 14,000 pesos, y ahora estará reducido a 2 salarios mínimos.
Máximo.
En efecto, entonces obviamente este es un primer problema que tendrán los jubilados que estarán encadenados a esta ley. Ahora, finalmente, uno de los temas importantes, y me parece que donde se da la confusión en este momento y de lo que yo he visto, es que ahora a los trabajadores se les está preguntando qué sistema va a optar. Un sistema de pensión o apoyarse en el sistema anterior, más o menos es lo que se está planteando.
¿Existe esa posibilidad?
Se está planteando ahora hasta el 14 de noviembre, en donde a los trabajadores se les está preguntando si puede optar por un sistema de un bono, y esto obviamente trae mucha confusión a los trabajadores porque piensan que si opta por esa opción se les va a entregar una determinada cantidad. Algunos dicen, bueno, usted ha juntado 1,000,000 pesos o 600,000 pesos o 2,000,000 pesos, pero finalmente va a ser un monto que solamente va a ser un punto de referencia para que de él se puedan estar pagando las pensiones. Y entonces hay mucha presión para los trabajadores para que puedan optar por esta decisión. Y nosotros hemos considerado de que es mucho mejor que puedan estar optando por lo que se dice del décimo transitorio, que es algo un poco confuso porque dice, ¿cómo que el décimo transitorio? ¿Qué es eso del décimo transitorio? Que es, en todo caso, el sistema similar al anterior, el que se está planteando, en donde puedan tener, diríamos, obligación el Estado de seguir conservando la jubilación como la venía otorgando y que no esté condicionado al monto. En el caso anterior se está diciendo de que si ellos juntaron dinero suficiente, se les pueda devolver una parte del mismo o pueda ser en mejores condiciones, pero en todo caso, desde nuestro punto de vista, es retirar la responsabilidad del Estado que tiene con ellos, y entonces en eso consiste, o es la responsabilidad del Estado o es la responsabilidad propia la que se está planteando en este momento.
Profesor, Ismael González, le pregunto, muchos de los trabajadores incluso nos han llegado a comentar a nosotros, de los trabajadores al servicio del Estado, que finalmente son los que tendrán esta situación de la ley del ISSSTE, ellos nos dicen, bueno, ¿nos beneficia o nos afecta? O porque muchos, insisto, hay obscuridad en medio de todo esto, a pesar de que se aprobó el año pasado esta ley.
Bueno, en realidad, la ley del ISSSTE actual no necesariamente toda es contraria a los derechos de los trabajadores. Hay algunos aspectos que son favorables, pero los desfavorables pesan mucho. Ya lo decía Manuel Fuentes, el problema principal es el cambio que se ha producido en el sistema pensionario. La nueva ley no permite, como se hace en la ley del IMSS, que el trabajador que ya venía cotizando antes de abril de 2007 pueda optar por el régimen de la anterior ley, la ley abrogada.
O la de las Afores.
O la nueva. Uh-huh. No lo hace así. Ahora la nueva ley le da dos opciones. Dos opciones dentro del régimen de la nueva ley. Le dice, u optas por el régimen del décimo transitorio que prevé la jubilación, u optas por recibir el bono pensionario, que significa someterse a un régimen pensionario de capitalización individual. Aclaro, esto significa que los trabajadores tengan su cuenta individual de la cual se van a tomar los recursos para pensionar al trabajador cuando éste cumpla con los requisitos. En cambio, en el décimo transitorio, lo que se establece es el derecho a la jubilación, pero no en los términos en que estaba establecido en la ley abrogada. La ley abrogada decía, los trabajadores, mujeres, a los 28 años de servicio se jubilan, o a los 30 los hombres. Ahora, con la nueva ley, se establece, además de ese requisito, que cumplan una determinada edad, que significa que al año 2010 los hombres tengan 51 años y las mujeres 49, y esta edad irá aumentando cada dos años uno, de manera que para quienes tienen 20 años de servicios y 38 años de edad, se van a tener que ir hasta los 60 años para poder jubilarse.
Oiga, profesor, muy rápido. Se dio una andanada, incluso histórica, en la Suprema Corte de Justicia de amparos. Hay unos asuntos que ya resolvió la Suprema Corte y hay otros que todavía quedan pendientes. ¿Cuáles quedan pendientes y si entonces ya los trabajadores se quedan con esto y no les va a quedar de otra?
Bueno, la mayoría están pendientes, la mayoría de los amparos. ¿Por qué? Porque la Corte solamente resolvió de aquellos en los cuales se interpuso revisión a las resoluciones de amparo que emitieron los jueces de distrito. La Corte conoció de la revisión y por lo tanto entró a resolver de manera definitiva. Yo les diría que lo principal está, primero, en que le niega la suspensión de los efectos de la ley a la mayoría, porque dicen no acreditaron interés jurídico, que significa, según la Corte, que al no haber presentado un documento en original que señalara claramente que era trabajador del Estado, pues con eso no acreditaban interés jurídico, aunque hubieran presentado copias de sus credenciales de trabajo, hubieran puesto su número de expediente laboral, copias de sus talones de pago, etcétera. Sin embargo, muy formalmente, la Corte dijo, no acreditan interés jurídico. En segundo lugar, resuelve que no se afecta a los trabajadores respecto de su interés pensionario, porque hay una jurisprudencia, dice, que el trabajador no tiene derecho a la jubilación sino hasta que cumple con los requisitos legales. Es decir, todos aquellos que se ampararon y que no estaban jubilables, no están siendo afectados,
sí,
en sus,
claro,
derechos.
Nada más es para los de los que acaban de ingresar, ¿no? O tienen cierto tiempo, ¿no?
No, es decir, si yo tengo 30 años de servicios y me amparé, yo sí estoy en el derecho,
en el caso de ser amparado,
de ser amparado, sí, porque yo soy jubilable, claro. Ya estoy en condiciones de jubilarme porque cumplí con los requisitos legales, pero aquel que tiene 10 años de servicios no está en esa situación y por lo tanto dicen no tiene el derecho todavía a la jubilación.
Tal vez tendría que haber ido en otro sentido la redacción de los amparos.
Así es.
Se resuelve a final de cuentas, brevemente porque estamos con el tiempo encima, se resuelve a final de cuentas la situación de la seguridad social. Quiero decir, está el otro lado de la tortilla. El ISSSTE, el IMSS están con problemas económicos, con problemas administrativos muy fuertes y todo esto surge a partir de ahí, pareciera ser. Se va a resolver, vamos a tener el día de mañana un buen servicio de seguridad social, servicios médicos, pensiones adecuadas en un futuro.
Lo que habrá que considerar es de que la seguridad social en sí misma está en crisis. Si consideramos de que la mayor parte de los mexicanos no tiene una seguridad social que los pueda proteger, si ahora los trabajadores al servicio del Estado o los trabajadores de las empresas privadas tienen el ISSSTE o el IMSS, pero muchos de ellos ni siquiera tienen un documento para poder acreditar que son trabajadores. Obviamente nos enfrentamos a un sistema de crisis, la población se está avejentando, no hay una respuesta del Estado ante esta situación, y bueno, nos encontramos en cuanto a derechos formales que tiene todo ser humano, pero que finalmente en la práctica el Estado no es capaz de poder responder a ellos. Es decir, si un derecho humano es el de la seguridad social, ¿qué pasa sobre todo en el campo, donde bueno, no hay pues una respuesta similar en ese sentido? Entonces, obviamente, el Estado ha sido incapaz para poder dar una respuesta adecuada en este caso. A mí me parece que un primer elemento es que efectivamente haya grupos universitarios que puedan estar dando orientación en muchos lugares, porque hay mucha confusión. ¿Qué? La gente no sabe qué hacer. Se opta por el sistema del décimo transitorio, que es algo muy complicado, técnico. Dice, a ver, explíqueme el décimo transitorio, ¿por qué no me explica el octavo, el doceavo? ¿Qué significa esto?
Con entonces, manzanas, ¿no?
Claro, y obviamente cuando se dice, cuando dice el maestro Ismael, y eso es muy claro, o es el sistema de jubilación similar al anterior, porque no es siquiera el anterior, se derogó la anterior ley, o bien un sistema en donde es individualizado, que es de más corto alcance, y obviamente por eso nosotros creemos que es importante, primero, que los trabajadores que están planteando una opción puedan elegir por el sistema anterior.
Muy rápido, porque nada más tenemos un minuto. Queremos leer una llamada, porque también es una pregunta. Ignacio González les pregunta, ¿cuáles son los aspectos favorables de la ley del ISSSTE y por qué se transformó el SAR en Afore sin preguntarles a los trabajadores? ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Son para los trabajadores y los menos que les preguntan son los trabajadores.
Bueno, muy rápido les podría contestar. El SAR, en primer lugar, los recursos del SAR anteriormente, con la ley anterior, el trabajador podía disponer de ellos al jubilarse. Claro. Con la nueva ley, los recursos del SAR, por ley, pasan a integrarse a las cuentas individuales, que es, y engrosar los recursos con los cuales se va a pensionar al trabajador. Y
los aspectos favorables.
Los aspectos favorables. Bueno, podríamos decir que la portabilidad de derechos es un aspecto muy favorable, porque un trabajador que cotizó para el IMSS puede ahora transferir sus derechos generados en el IMSS si trabaja cotizando para el ISSSTE. O si bien trabajó en algún estado de la República cotizando para una institución de seguridad social local, podría transferir sus derechos hacia el ISSSTE y viceversa. Solo que para que esto ocurra tiene que haber un convenio entre las instituciones.
Claro.
Esa es una de tantas.
Bien, hay muchas y muy poco tiempo. ¿Cómo decide un trabajador qué régimen escoger? Están estas dos opciones, la de los Afores y el del décimo transitorio.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo decide uno? ¿Y cuál sería la mejor opción?
La mejor opción, desde nuestro punto de vista, sería el décimo transitorio, que los trabajadores lo puedan hacer, o bien, en todo caso, se abstengan de hacerlo. Finalmente, la propia ley le está señalando de que si abstienen de hacerlo, tendrán, vamos a decir, una conservación de los derechos anteriores con algunas modalidades. Entonces, el hecho de no decidir por ninguna opción también es una forma de protegerse.
Bien. Sí, aunque también el reglamento de elección... de estas dos regímenes, señala que si no elige uno nada, lo ubican en el décimo transitorio.
Ahí está. Entonces, con eso está aclarado. Bueno, una última llamada. Lourdes Gasca dice, yo estoy en Afore ING y sí creo que nos perjudica lo de la ley, porque en las inversiones hay riesgo de perder el dinero. La ley es para quedarse con el dinero de los trabajadores. Estoy inconforme. Lourdes Gasca nos llama a este programa. Bueno, pues el tiempo se nos terminó. Queremos agradecerles infinitamente a ambos, licenciado Ismael González Martínez, profesor investigador del Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco, por sus conceptos.
Y gracias. Bueno, también muchísimas gracias, y también la presencia del licenciado Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador del Departamento de Derecho en la Unidad Azcapotzalco. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros platicando sobre este tema.
41-55-1060, nuestra línea telefónica, 01-800-080-1060. Márquenos porque tenemos un paquete que incluye un texto que recupera la memoria de los sucesos ocurridos como consecuencia del golpe de Estado en 1973 y la subsecuente dictadura militar en Chile, además de una antología poética.
Y un paquete más con dos textos, la publicación Casa del Tiempo y una antología poética, para las dos primeras personas que nos llamen y nos den su opinión precisamente sobre las reformas a la ley del ISSSTE.
Bueno, vámonos rápidamente a nuestra próxima sección. Nuestros egresados están en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Moreno González. Soy egresado de la carrera de Economía de la Unidad Iztapalapa. Soy de la generación 95-98. Esta carrera de Economía que escogí en esta unidad de Iztapalapa, la escogí porque creo que es una de las carreras que ofrece esta unidad como una alternativa que proyecta al alumno como un alumno con nivel académico, con un nivel de conocimientos que permite que el egresado contribuya en cierta forma al país en sus quehaceres, tanto profesionales, tanto morales. La carrera de Economía me sirvió mucho porque además de haber participado en una tesis, la cual fue otorgada, o más bien otorgó lo que es una empresa, consultores internacionales, con un premio de mención honorífica a un trabajo de investigación sobre política industrial en septiembre de 2004, lo cual marcó en cierta forma mi carrera que actualmente ejerzo. Yo me dedico actualmente a lo que es asesorías sobre planes de inversión, sobre planes de investigación, sobre proyectos a largo plazo, a corto plazo para microempresas. Y esto pues, lo debo básicamente a los conocimientos que yo adquirí en la UAM de Iztapalapa. Además que yo me quise contribuir a mi persona con otros conocimientos, que fue a través de otros diplomados, que es el diplomado de finanzas y otro diplomado en desarrollo gerencial, lo que también me permitió ampliar, digamos, en cierta forma mi currículum. Los dejo y estoy a sus órdenes. Soy el licenciado Ricardo Moreno. Y les mando un saludo a todos.
Y bueno, es el momento de conocer más a fondo la historia y vamos a escuchar Confesiones el otro lado de la historia, que en esta ocasión vamos a conocer a la musa de los genios en este momento. Confesiones.
El otro lado de la historia.
¿Cómo es la mujer de la que se enamoran los genios? Resulta una pregunta interesante. Y la respuesta, sin duda, es que la musa de los genios tiene que ser como Luz Salomé. A tal grado esta afirmación es cierta que en los círculos intelectuales centroeuropeos de principios del siglo XX se decía que quien conocía a Luz Salomé a los 9 meses traía un libro al mundo. Fue ella la primera mujer que tuvo acceso a tertulias en las que se excluía a las damas. Conoció bien la bohemia de París, Berlín y Viena. Su naturaleza jamás la hizo sentirse madre ni amante. Cuando apenas tenía 20 años, logró conquistar a Federico Nietzsche y fue la única dueña de su corazón. Pero no fue el único hombre que estuvo rotundamente loco de amor por ella, pues los ojos del filósofo Paul Ri, el poeta Rainer Maria Rilke, el fundador del psicoanálisis Sigmund Freud, el sociólogo Ferdinand Tonnier, el psicólogo experimental Hermann Ebbinghaus y otros muchos enloquecieron por ella. Al nunca haber concretado su amor y frente a los constantes desaires de Luz Salomé, Paul Ri se suicidó justo en el lugar en donde Luz Salomé la había rechazado 20 años antes. El tiempo jamás consiguió disolver su amor por ella. Lu era la eterna amiga de Ri. Intelectualmente sintonizaban, pero ella no sintió atracción por él jamás. Otro tanto ocurrió con Nietzsche. Aunque el filósofo alemán pasó a la historia como el gran misógino, no siempre fue así. Nietzsche amó solo a esta mujer y su poema filosófico, Así habló Zaratustra, es considerado como el producto de su amor frustrado por aquella jovencita de singular madurez e inteligencia y excepcionalmente atractiva. Lu solo amaba el pensamiento de Nietzsche, en absoluto al hombre. Lo rechazó una y otra vez. Nietzsche incluso habló de suicidarse. Se dice que Lu permaneció virgen hasta los 30 años y jamás mantuvo relaciones sexuales con su entonces marido, el doctor Friedrich Karl Andreas, catedrático del Instituto de Lenguas Orientales de Berlín. Sus biógrafos cuentan que por esas fechas, entre los 20 y los 30 años, le faltaba calor y vida a su rostro. Su complicada vida erótica y sentimental probablemente explica el interés desmesurado que sintió por la obra de Freud. Permanecieron casados cerca de 43 años. Durante ese tiempo, y si bien es cierto que mantuvo relaciones con otros hombres, no es menos cierto que siempre, antes o después, volvió con Andreas. Quienes conocieron a Luz Salomé la describen como alta, de ojos azules, muy luminosos. Con los años su pelo adquirió un tono platino, con nariz respingona y boca suave. Conservó un aspecto atractivo a pesar de su edad. Cuando contaba con 50 años, conoció a Sigmund Freud y lo visitó con la esperanza de que pudiera revelarle algo sobre los misterios de su personalidad y se convirtió así en la primera mujer psicoanalista del mundo. Lu dedicó su existencia a la búsqueda de ese sentido más profundo de la vida, y quizás por eso se convirtió en la musa de los genios.
Bueno, y ahora nos conectamos rápidamente con la musa de las noticias.
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 Sergio, tenemos excelentes noticias. A veces las noticias no son tan buenas, pero en esta ocasión y aquí son siempre buenas. Felicitamos a toda la UAM y sobre todo a la Unidad Coajimalpa, porque el día de ayer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el uso de suelo para el terreno llamado El Escorpión, lo que nos permitirá por fin tener muy pronto la sede definitiva para la Unidad Coajimalpa. ¡Bravo!
Bueno, pues ya tenemos a los dos ganadores, Griselda Camacho y Guadalupe Romero. Ustedes se ganaron los premios del día de hoy. Nos vamos rápidamente, el tiempo está encima. También agradecemos la llamada de Guadalupe Padilla. No podemos ya contestar las llamadas. Los ganadores, ahí están. Tienen que pasar acá a Radio Educación. Recuerde, Ángel Urraza 622 en la colonia del Valle, a recoger su premio. En la entrada les informan a dónde pasar por él. Ya nos vamos.
Nos vamos correteados, pero bueno, esto no impide que demos el agradecimiento a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
El guión es de Manuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
La musicalización a cargo de Eréndira Salazar.
La asistencia hoy, por cierto, en primer la batuta con Juan Pablo Bravo.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuberto Garcés.
La voz de Connie Pasalagua.
Y nos despedimos de ustedes, sus amigos
Marina Núñez Luna
y Sergio Alberto Bustos. Gracias.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.